del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Las obras literarias son productos culturales que nacen de un contexto y sociedad determinadas y que reflejan formas de vida, creencias, reglas sociales. La literatura infantil, por supuesto, no es la excepción. Yo soy Lupita Arceo y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión del Garabato, Arte y Cultura de México. Saludo en el control operativo a Cristian Rosales y a usted que me está escuchando a través de la frecuencia 104.7. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, aquí en el Centro Universitario del Norte, y saludando con aprecio a la audiencia que nos sigue a través del portal electrónico udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Gracias por acompañarnos todas las semanas en este recorrido por el arte y la cultura de nuestro país. En esta ocasión estaremos hablando de la literatura y de su importancia desde la niñez. Para esto nos acompaña la maestra Teresa Orozco López. Ella es coordinadora y también autora del libro Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes, editado por la Universidad de Guadalajara. Con ella estaremos hablando justamente de este ejemplar, pero también de la evolución que ha tenido este concepto, así como la importancia de fomentar la lectura desde edades tempranas, puesto que es importante que los niños sepan que un libro es un objeto con el que pueden interactuar, construir, fantasear, crear historias e inventar. Todo esto, por supuesto, se destaca en este libro del que estaremos hablando en unos minutos. Saludo ya en la línea telefónica a la maestra Teresa Orozco López. Bienvenida, maestra, a este espacio, el Garabato Arte y Cultura de México, un programa radiofónico que busca fomentar justamente algo de lo que por fortuna somos ricos en México, que son las expresiones artísticas y por supuesto las actividades culturales.
Buenas tardes a todos, agradezco la invitación al programa, agradezco el espacio para que abrieron para hablar sobre esta obra, sobre este tema que es muy importante, que es muy interesante. Envío un saludo a todo tu auditorio y espero que les resulte interesante este tema que para mí ha sido fundamental en mi vida personal y profesional, que es la literatura para niñas, niños y jóvenes. Te comparto que yo soy profesora de educación básica, soy licenciada en educación preescolar, he trabajado en el nivel de educación básica durante muchos años, pero también a la vez soy licenciada en educación en letras hispánicas, por lo que también he estado involucrada en la enseñanza de la literatura desde el punto de vista universitario. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, está este vacío que existe en el abordaje de la literatura dirigida a las niñas, niños y jóvenes, porque no se concreta este abordaje ni en educación básica, en donde se toma la literatura en la mayoría de las ocasiones como un pretexto para poder abordar cuestiones de lengua o, en su caso, o en el mejor de los casos, para rellenar tiempos muertos. Pero no hay un abordaje desde el punto de vista académico como tal de la literatura para niñas, niños y jóvenes en su dimensión literaria. Y por otra parte, en el área académica, en el área universitaria, no se considera este corpus literario como parte del gran corpus literario. Es decir, durante mi formación como licenciada en letras, no abordamos ningún texto que tenga que ver con este corpus literario dentro del análisis literario. Es por eso que al incorporarme como profesora de la Universidad de Guadalajara, he llevado a cabo acciones como la formulación de un curso específico de literatura para niñas, niños y jóvenes, primero en la licenciatura en letras hispánicas y ahora en la licenciatura en escritura creativa, que es donde me desempeño como profesora de tiempo completo. Entonces, una de las intenciones del libro que del cual vamos a hablar más adelante es justamente eso, reivindicar el lugar y el papel de los textos escritos para niñas, niños y jóvenes dentro del corpus literario, del gran corpus literario de análisis académico.
Maestra, en el caso puntual de este ejemplar, Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes, está entonces dirigido al sector infantil. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la propuesta que se hace a través de este ejemplar?
Se comentaba cuando yo me incorporo como profesora universitaria y veo este vacío que existe, y es por eso que empiezo a dirigir mi investigación y mi docencia hacia esa área. Elaboro mi tesis doctoral hacia esa ruta, propongo unas ideas de análisis de la literatura en específico, de la literatura para niñas, niños y jóvenes, y es cuando empiezo a impartir algunos talleres, cursos en las licenciaturas que mencioné, y es de esta manera como descubro que por parte de los estudiantes universitarios hay un interés muy grande en este tipo de literatura, cosa que no existe en la mayoría de los profesores universitarios. Por supuesto que esta situación ha ido cambiando. Hemos ido recuperando o ganando espacios dentro de la discusión académica en general. En México es muy poca esta discusión académica. Hay algunas contadas instituciones que han abierto espacios académicos para analizar, para discutir la literatura para niños, niños y jóvenes. Y una de ellas es la Universidad de Guadalajara, que ha abierto algunos espacios de reflexión en ese sentido. A nivel global, a nivel mundial, existe una tradición importante en Argentina, en España, incluso yo después de estudiar mi doctorado en Humanidades y Artes en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudié un máster en la Universidad de Barcelona dedicado exclusivamente a la literatura para infantil y juvenil, como ya le llaman. Nosotros en este libro estamos proponiendo el concepto de literatura para niñas, niños y jóvenes diferenciado del concepto tradicional de literatura infantil y juvenil, que lo voy a explicar más adelante, también este cambio conceptual. Pero a lo que iba con esta tendencia es que desde los cursos de formación, desde la formación universitaria, he formado cuadros de estudiantes que poco a poco se han ido interesando en abordar esta temática, de tal manera que ahorita ya existen estudiantes en maestría, en doctorado, que están analizando este fenómeno literario en sí mismo. Y este libro es producto de estos procesos. Este libro, llamado Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes, abre con un capítulo en donde yo explico esa transición conceptual entre la literatura infantil y juvenil y la literatura para niñas, niños y jóvenes. Y después, algunas estudiantes egresadas de la licenciatura en Letras Hispánicas hacen abordajes específicos desde diferentes puntos conceptuales, ¿no? Por ejemplo, el Bedit Ramírez Bañuelos desarrolla un capítulo que nombra el libro que somos, la lectura desde la cuna y en la primera infancia. Y ella reflexiona acerca de la literatura para los no lectores, ¿no? Es decir, estos textos que están dirigidos a niños que aún no se apropian del código alfabético, que todavía no leen en el sentido estricto de la palabra, pero que en realidad sí hacen lectura desde su propia trinchera. Libros que están dirigidos a niños que están en bebés, que están en desarrollo psicomotriz y cognitivo, y por lo tanto tienen características físicas distintas, ¿no? Libros de tela, libros de plástico, que están dirigidos a niños que pueden para que puedan abrirlos, jalarlos sin que se rompan, sin que los papás se preocupen porque los van a romper sus hijos. En el tercer capítulo, Lidia Lisbeth Camberos Gutiérrez desarrolla un texto llamado Las propiedades curativas del libro álbum. Es un texto muy lindo en donde la autora reflexiona acerca de este concepto en específico que es el libro álbum. El libro álbum es un aporte teórico que surge desde la literatura para niñas, niños y jóvenes. El libro álbum es aquel que comparte o que complementa el significado entre texto escrito y texto visual. Ahorita es un formato muy conocido, es si nuestro auditorio va a una librería o una biblioteca, es muy común que se encuentre con este tipo de libros. Libros que tienen una propuesta visual, una propuesta gráfica muy rica, que tienen formatos distintos, son cuadrados, son más grandes de lo normal, son alargados, tienen ilustraciones muy llamativas. Este tipo de libros, el libro álbum, es un formato que surge originalmente desde la literatura para niños y que se ha ido perfeccionando, pero es muy importante que consideremos que este libro álbum no es cualquier libro con muchas ilustraciones o de gran tamaño. Debe cumplir con la condición de que el significado se crea en conjunto entre texto escrito y texto visual. Si la historia se cuenta solo con las palabras escritas y las imágenes solamente están ahí adornando o reforzando lo que ya dijo la palabra escrita, por más llamativo que sea el formato, es decir, cuadrados, grandes, o incluso de formas distintas, no es un libro álbum. El libro álbum debe cumplir esta condición de complementariedad entre texto escrito y texto visual. En el cuarto capítulo, Verónica Itzel Chávez Ordóñez desarrolla su capítulo llamado Los niños rebeldes de la literatura infantil, cuando la ficción subvierte las reglas. Lo que hace el autor en este texto es analizar personajes que no han sido considerados como típicos dentro de la literatura para niñas, niños y jóvenes. Personajes que transgreden las normas de lo que la sociedad entiende por niño y niña en su momento de surgimiento de la obra. Es muy interesante este capítulo porque da a conocer estos personajes, los analiza de tal manera que los pone sobre la mesa como estos personajes que rompen con la tradición para poder abrir la puerta a las nuevas propuestas de la literatura para niñas, niños y jóvenes como la conocemos actualmente. Y en el último capítulo, Bernardo Humberto Gobea Vázquez desarrolla su capítulo llamado Un maravillar de anhelos por ser tigre, tratamiento lúdico de la muerte en la literatura para niñas, niños y jóvenes. Este también es un capítulo muy interesante porque lo que hace el autor es poner sobre la mesa estos temas controversiales. Es decir, ¿qué temas son buenos para desarrollar en los libros para niñas, niños y jóvenes? ¿Cuáles son los temas que debería de abordar la literatura? Y también en esta parte de la subversión, poner sobre la mesa esos temas que los adultos de repente creemos que no deberían abordar un texto dirigido a niños, pero que aún con esta postura más clásica por parte de algunos adultos, se abordan y los niños lo agradecen. Y esto también responde a la nueva idea de niña y niño que tenemos actualmente, que eso, este tema de la historia de la infancia es una línea que está muy relacionada con el desarrollo mismo de la literatura que deben leer los niños y las niñas.
Le agradezco, maestra, esta primera intervención. Le pido que por favor se mantenga en la línea telefónica. Tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Reanudamos esta conversación con la maestra Teresa Orozco, quien nos está hablando justamente de la importancia de la literatura, de fomentar lectores desde temprana edad. Continuamos escuchando su participación en el Garabato Arte y Cultura de México.
Sí, muchas gracias. Les comentaba en la primera participación que un punto muy importante que tenemos que considerar es la evolución conceptual de este campo. En su origen, por supuesto, que surge de la tradición oral. Como cualquier tipo de literatura, la literatura para niños, en su momento la literatura infantil y juvenil, surge de la tradición oral. Nosotros, es muy recurrente la imagen que tenemos de esas noches lluviosas, oscuras, en donde en torno, en la cocina, donde era el lugar más caliente de las casas, en un momento histórico, es donde se reunían las mujeres con los niños y contaban historias, o alrededor de la fogata, los hombres y las mujeres contaban historias. Así es como surge la tradición oral. Es por eso que al primer recopilador de tradición oral reconocido es Charles Perrault, que en Francia en el siglo XV lo que hace es recopilar historias de la tradición oral y ponerlas por escrito. Hay una discusión en torno a este tema. Los franceses dicen que es el primer autor de literatura infantil y juvenil, pero no es tan preciso esta aseveración, ya que lo que hace Charles Perrault no es crear historias para niños y jóvenes, es fijarlas, es dejarlas por escrito, estas historias que circulaban de voz en voz, de boca en boca. Lo mismo hacen los hermanos Grimm en Alemania un siglo después de Charles Perrault, en un contexto de pensamiento distinto, que es la ilustración. En este contexto de pensamiento humano, cuando los hermanos Grimm recopilan tradición oral y las fijan, también ayudan a fijar la lengua alemana con los cuentos de los hermanos Grimm, justamente. Lo que hacen los hermanos Grimm también es recopilar tradición oral, pero dulcificar el final. Porque ya existía una evolución conceptual también de la infancia como tal. Porque la historia de la literatura infantil va ligada estrechamente con la historia de la infancia. Nosotros no podemos pedir que exista un toque de dulzura en las historias medievales, porque en la Europa del medieval no existía el concepto de infancia. Por supuesto que los niños en su momento nacían, pero era muy alta la mortalidad infantil. Por lo tanto, no existía el apego de los padres hacia los niños, porque era muy probable que murieran. Y los que sobrevivían a estas condiciones sociales, porque había una condición de salud, por ejemplo, muy 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 fuerte, ¿no? Muy grave. Había condiciones insalubres muy muy fuertes, y es por eso también la alta tasa de mortalidad infantil. Los que lograban crecer y ser adultos, pues esos niños estaban destinados a incorporarse a la fuerza laboral en el área en la que el padre se desarrollaba, ¿no? Entonces, si nacía un infante, hijo de alfarero, lo más probable es que si sobrevivía a esa etapa infantil, a los 13, 14 años se incorporara a la fuerza laboral como alfarero, como herrero, como campesino, depende del área en la que se desarrollaba el papá. Y en ese momento histórico se le llamó infante a esa etapa de desarrollo humano, en donde el infante, que también deriva de una evolución desde Roma, refería a una persona que no tiene voz. Infante viene de infari, infari, voz, y por lo tanto correspondía con la realidad de ese contexto, ¿no? Los niños no tenían ni voz ni voto, y en la Roma clásica, pues no eran ciudadanos, no tenían voz, no tenían derecho a votar. En este contexto de surgimiento de la democracia que hasta este momento nos acompaña, ¿no? Por lo tanto, este concepto de literatura de infante y de la literatura para los infantes, que se asocia con la literatura infantil y juvenil en obras, en recopilaciones de tradición oral, como las hechas por Charles Perrault y los hermanos Grimm, que son los referentes obligados cuando hablamos de cuentos infantiles, de Caperucita Roja, de la Bella Durmiente, en donde desde la versión de Charles Perrault a los hermanos Grimm hay cambios muy importantes. De hecho, en la versión de Charles Perrault, de Caperucita Roja, termina con una moraleja después de que Caperucita Roja se desnude y se mete a la cama con el lobo. Y así es como termina el cuento de los hermanos Grimm, y la moraleja va más en el sentido de una advertencia moral, de una advertencia sexual, de que las jovencitas deben de cuidarse de los lobos que andan sueltos. Después, con los hermanos Grimm, ellos introducen la teoría del final feliz, en donde los cuentos clásicos ya no terminan con el lobo comiéndose a Caperucita. En la versión de los hermanos Grimm, el cuento de Caperucita se introduce al cazador, que viene y llega a la casa, salva a Caperucita, abre la panza del lobo y sale la abuelita. Es decir, ya no hay un final catastrófico como en Charles Perrault un siglo anterior, sino que ya les dulcifican los finales a los niños, porque ya empieza a evolucionar ese concepto de infante. Ya hay que cuidarlo, ya no hay que ofrecerles tanta violencia como en el momento de Charles Perrault, en donde no existía ese concepto de cuidar y ternura para los niños. Los hermanos Grimm introducen el final feliz en esas historias, pero siguen siendo tradición oral, no son historias originales. Y lo que hacen es fijarlos. El primer autor que escribe específicamente para los infantes de ese entonces es Andersen, Hans Christian Andersen. Es el autor de cuentos y de historias también muy conocidas como La Sirenita, El Soldadito de Plomo, El Patito Feo. Lo que hace Hans Christian Andersen es escribir ya teniendo en como lector ideal de sus historias, como lector modelo a los niños, porque lo que hace Hans Christian Andersen es escribir un siglo posterior a los hermanos Grimm. Por lo tanto, esta idea del niño pues se va perfeccionando, se va acotando, se van apropiando estos conceptos que nos acompañan hasta este momento acerca de los niños. Y por lo tanto, sus historias, aunque son muy trágicas, en las versiones originales, si ustedes leyeran La Cerillera, La Vendedora de Fósforos, conocida como La Cerillera, pues se les apachurra su corazoncito, porque son historias crueles. Sin embargo, ya son historias originales, pensadas y escritas específicamente para los niños. Por lo tanto, el primer autor de literatura infantil y juvenil es Hans Christian Andersen. Es de Dinamarca, e incluso existe un premio que se otorga cada 2 años a autores de literatura infantil y juvenil, que sería como el equivalente al premio Nobel de literatura, que lleva el nombre de Hans Christian Andersen. Es el premio más reconocido a nivel mundial en el mundo de la en el rubro o en el campo de la literatura para infantil y juvenil. En cuanto a la evolución conceptual entre literatura infantil y juvenil y literatura para niños y jóvenes, me gustaría solamente mencionar que en el contexto histórico de surgimiento de la literatura y del concepto de infancia, respondía muy bien el concepto de literatura infantil y juvenil. Pero actualmente nosotros sabemos que este sector de la población, que son las niñas, niños y jóvenes, ya tienen voz, tienen derechos, tienen obligaciones, y por lo tanto no podemos seguir refiriéndonos a ese sector ni a la literatura que está dirigida a ese sector poblacional como infantes, porque ya tienen voz, incluso tienen una voz muy importante dentro de las familias. Yo siempre pongo el ejemplo con mis alumnos, en donde primero los niños no contaban dentro de las familias en la época clásica. Se esperaba que crecieran para que pudieran participar en la sociedad como ciudadanos. Después se esperaba que crecieran para hacer fuerza laboral. En este momento, de nuestro desarrollo social, en muchas ocasiones son los niños los que deciden por una familia completa. ¿Cuántas veces no hemos visto a familias completas comiendo en establecimientos de hamburguesas, que no quiero decir el nombre porque no sé si se permita, en donde los adultos sabemos que no son alimento, que no tienen ningún valor nutricional, y sin embargo terminamos yendo a comer a ese lugar toda la familia, adultos y niños, porque el niño quiere ir a comer a ese lugar? O cuántas veces la familia va a un determinado destino turístico para que el niño o la niña conozca, o porque ellos quieren ir a ese lugar. Entonces, pasamos de no tener una participación en la sociedad, no tener una voz, y por lo tanto ser infantes, a tener una participación muy decisiva dentro de las familias y dentro de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que corregir este concepto llamado literatura infantil y juvenil histórico, muy importante en la construcción de lo que actualmente conocemos, ese fenómeno social literario, como literatura para niñas, niños y jóvenes.
Es momento de hacer una nueva pausa, pero les recordamos que tenemos disponible la línea telefónica 499-992-4233 y el 800-701-9999. Será un placer saber que nos escucha, pero también que nos haga llegar sus comentarios. Vamos a un corte, regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el garabato Arte y Cultura de México, esperando por supuesto que usted, que está detrás de su aparato transmisor, esté disfrutando como nosotros de esta conversación con la maestra Teresa Orozco López, las reflexiones y por supuesto la información que nos ha compartido hasta el momento. Maestra, hace un instante usted hablaba justamente de esta evolución conceptual de la literatura para jóvenes o para niños. Le preguntaba también sobre ya la literatura para este sector como un objeto de investigación que ustedes los lleva a interesarse más por este tema.
Me gustaría también hacer algunas precisiones con respecto a otro concepto muy importante y muy asociado con la literatura para niñas, niños y jóvenes, que es la lectura. Nosotros también, dentro del mundo escolar, de repente hablamos de literatura dentro de la escuela y hay una confusión entre la lectura y la literatura en sí misma. Por supuesto que han estado asociadas a lo largo del desarrollo cultural, histórico y cultural de nuestro país, incluso cuando se crea la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, lo que conocemos o lo que recordará nuestro auditorio como las cruzadas culturales, ¿no? Esta propuesta que hace Vasconcelos en un contexto del México postrevolucionario, en donde lo que importaba era ir a las comunidades, a todas las comunidades alejadas de las urbes, para enseñar, para alfabetizar, para enseñar a leer y escribir a la población, porque eso era lo que se requería en ese momento histórico. Esas cruzadas culturales, la intención fue alfabetizar, es decir, enseñar el alfabeto. Y un recurso que utilizó Vasconcelos fue la literatura clásica y la literatura infantil y juvenil. Ese es el antecedente más importante de el origen de la literatura asociada con la lectura en nuestro país. Incluso Vasconcelos elaboró unas antologías que hasta este momento son muy interesantes, que se llaman Lecturas para Niños, que es una antología de textos clásicos, y otro texto que le encargó a Gabriela Mistral, que son las Lecturas para Mujeres, pensadas específicamente para la educación de la mujer. Lo que hace Gabriela Mistral es incluir algunos textos suyos y algunos textos de otros autores en una antología dirigida específicamente para mujeres, por eso se llaman Lecturas para Mujeres, pero incluso lo pueden conseguir en ediciones muy accesibles de editoriales comerciales. Pero esa relación entre lectura y literatura que ha estado tan presente y tan involucrada, tan fusionada, que de repente no logramos dividirla conceptualmente. Entonces, y bueno, a veces es bueno y a veces es malo para la literatura, porque de repente también la literatura se empezó a utilizar de una manera o con fines instrumentales y se incluían fragmentos, y ahí una primera violación a los textos literarios, ¿no? Presentar fragmentos descontextualizados en el libro de texto. Y lo peor es que algunos profesores, algunos maestros de educación básica desconocían ese texto, no podían dar el contexto de ese texto a los alumnos y empezaron a trabajarse de forma muy aislada, descontextualizada y sin significado para el estudiante. Es por eso que yo también creo muy importante, y es en el proyecto de investigación que estoy trabajando en este momento, trabajar en la formación literaria de los profesores desde las escuelas normales. Es decir, los profesores como lectores, como promotores de la lectura, no como una actividad extra, sino como parte de su esencia humana. Recuperar esta figura de cambio, de promotor cultural, de cambio cultural que conlleva a un profesor en la comunidad en la que está trabajando. Para mí es muy importante esta parte y aprovecho este espacio para decir que si un profesor de educación básica no es lector, no puede trabajar ni la formación lectora, ni la promoción de la lectura, ni la lectura contextualizada en sí misma. Primero debemos trabajar en la formación de los profesores como lectores para después que ellos puedan introducir a sus alumnos. Si nosotros lográramos este objetivo, estoy segura que lograríamos cambios sociales muy importantes dentro de nuestro país. El docente como actor cultural, como actor de cambio social y como lector en sí mismo. Pero bueno, regreso a esta relación. Entonces, algunos profesores empezaron a utilizar el libro de texto como base y el fragmento literario como pretexto, como instrumento para abordar algunas cuestiones gramaticales, lingüísticas, y se empezaron a pedir que identifiquen los sustantivos, los verbos, los adjetivos en un texto literario, y de esta manera estamos quitándole todo el aspecto literario a ese texto, aunque es un texto literario, porque lo estamos utilizando como un texto didáctico. Y ahí es donde yo creo, en ese punto es donde creo que empezamos a perder a los alumnos en contacto con la literatura. Es decir, empezaron a asociar a la literatura con una lectura instrumental, que es solamente un tipo de lectura. Tenemos que identificar que existe una lectura instrumental y una lectura literaria. La instrumental es la que hacemos para nuestro trabajo, nuestra escuela, para encontrar información, para poder dirigirnos en una calle, preguntar, dirigir una carta, pedir una información. Ese es un tipo de lectura instrumental. Pero también existe la literatura por placer, que se asocia con la lectura literaria, que en sí misma es un concepto, es distinta a una lectura de comprensión totalmente. Después, en la escuela también empezaron a asociar la lectura con habilidades cognitivas y se empezó a utilizar, por ejemplo, hubo una propuesta muy polémica, que fue cuando los niños tenían que leer 5 minutos y el maestro, el docente le tomaba tiempo y cuántas palabras por minuto, como que si la efectividad de la enunciación, de la verbalización del texto escrito garantizara una apropiación del texto. Y entonces los niños, cuando se les presenta ese tipo de recursos o de actividades dentro de la escuela asociadas con la literatura, pues dicen, no, pues eso no está padre, esto es tarea. Esto tiene que ver más bien con una cuestión didáctica y se empezaron a alejar de la literatura. Cuando en el origen a todos los niños les gustan los cuentos, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, he estado en esta área durante mucho tiempo como docente, incluso tuve una librería especializada en niños y jóvenes acá en Guadalajara, fui directora de bibliotecas municipales, entonces he estado en diferentes trincheras en donde existe relación entre niños y libros. Y lo que sí lo puedo afirmar es que a todos los niños les gustan los libros. Cuando a un bebé le acercas a un libro, se lo acerca por curiosidad, lo chupa, lo jala, lo rompe, lo avienta, como un objeto de investigación más, como un juguete. A los niños cuando empiezan a acercarse en el preescolar, que te comentaba, soy profesora de preescolar, también hay un interés genuino por el libro como objeto representativo cultural. Ese interés se va perdiendo en la escuela a medida que se utiliza a la literatura y a los textos literarios en el sentido que me refería anteriormente, como instrumento, como una verificación de conocimientos, de categorías gramaticales, de habilidades cognitivas. La lectura por placer, la lectura literaria, obedece a otros parámetros que no tienen que ver con la comprensión misma, pero sin embargo abona de manera muy significativa en habilidades cognitivas que ayudan al individuo a incrementar su capacidad de concentración, de atención, de interpretación. Y eso es en lo que nos tendríamos que enfocar en los contextos escolares, en crear un vínculo entre niños y libros, de tal manera que el niño cuando crezca pueda contar con esas habilidades cognitivas sin enfocarlas específicamente como desarrollo de habilidades cognitivas, sino que la lectura literaria, la lectura por placer, va desarrollando esas habilidades de forma automática en los seres humanos. Y entonces evolucionamos ese concepto de lectura para alfabetizar, para enseñar a leer, utilitaria, que tiene que ver más con fines cognitivos, y en este momento está habiendo un cambio de paradigma dentro de la educación literaria, que es la que se ocupa de la lectura literaria en la escuela, hacia crear vínculos afectivos y emocionales entre niños y libros literarios, que no tiene nada que ver con las materias, con las asignaturas de matemáticas y español y ciencias, porque en español pues se ven categorías gramaticales, se ven funciones de la lengua, no de la literatura. La literatura es una manifestación específica de la lengua en el ser humano que le ayuda a tener contacto con su cultura, contacto con la cultura global en general, y que desarrolla habilidades cognitivas que también, por supuesto, se pueden desarrollar con otro tipo de canales, ¿no? De modos de la cultura, ¿no? No estoy diciendo que la literatura es la única, el único canal, el único recurso para desarrollar atención. Por supuesto que los videojuegos también desarrollan atención, otro tipo de entretenimiento, a los niños también desarrollan habilidades cognitivas, pero nosotros no debemos de oponer la lectura con otro tipo de canales de comunicación con la cultura. Es decir, no tenemos que decirle a los niños, si lees este libro te dejo jugar, porque aquí es la asociación otra vez entre un condicionante, algo obligatorio y algo que el niño decide hacer por placer. Lo que tenemos que hacer en las escuelas y en las familias es tratar de crear vínculos afectivos en donde el niño y el joven y el adulto decida leer. Cuando alguien decide leer, entonces ya lo ganamos como lector. Y para esta postura de acercar al fenómeno literario a los seres humanos, una alternativa muy eficaz, una alternativa muy eficiente y muy linda es la literatura para niñas, niños y jóvenes. Hay una propuesta en los últimos años, a través de los libros que se publican, de textos dirigidos a los niños que tienen un contenido literario que puedes ayudar a traducir conceptos, por ejemplo, difíciles, como la muerte, que pueden presentar disrupciones con lo socialmente establecido como personajes, que son los que presenta en el capítulo el libro Verónica Itzel, que hay alternativas novedosas como libro álbum, que es lo que desarrolla Lilia Lippert, o alternativas para acercar a los bebés, para crear vínculos, para que ese bebé cuando crezca relacione a los libros con algo positivo, con algo placentero.
Maestra, en esta propuesta que usted comenta de este vínculo que se tiene que fomentar desde los hogares, desde las escuelas, no sé si usted tenga también alguna recomendación para justamente trabajar en ello, porque a mí me llama la atención que si no se tiene este conocimiento, pues difícilmente tú puedes proporcionarle al niño el interés también o formar estos lectores. Me gustaría que los pudiéramos abordar ya en la última parte de esta entrevista y, por supuesto, retomar la importancia de la literatura infantil en los procesos de formación lectora. Si usted está de acuerdo, vamos a un último corte de estación y podemos regresar con estas consideraciones.
De acuerdo, muchas gracias.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bloque final de El Garabato, Arte y Cultura de México, y también momento de escuchar algunas consideraciones finales. Hemos estado hablando a lo largo de este programa de la literatura infantil, de la importancia de fomentar lectores. Escuchemos a nuestra invitada con estas consideraciones finales.
Sí, muchas gracias. Antes de que se me pase, comentar que este texto del cual estamos comentando, que es Miradas en torno a la literatura para niñas, niños y jóvenes, es un recurso abierto. Ustedes lo pueden descargar completo. Es producto de los procesos de investigación de formación de la Universidad de Guadalajara y ustedes lo pueden descargar directamente en la página del CUR, en publicaciones. Hay un apartado que se llama Kiosco, que es donde presentan las publicaciones producto de las investigaciones de los docentes del CUR. Quizás después se pueda compartir también el link, pero directamente ustedes pueden entrar a la página de CUPS y descargar el libro completo. Entonces es muy importante que si están interesados, descarguen el recurso y revisen estas aportaciones. También me gustaría comentar que si ustedes como padres, como docentes, no son lectores, no decaigan. Es decir, no piensen que ya no tienen remedio. Al contrario, cualquier persona. Esa es una de las cosas muy interesantes de la literatura para niñas, niños y jóvenes, que puede captar la atención tanto de niños como de adultos. Desde mi punto de vista, la literatura para niñas, niños y jóvenes es la verdadera literatura universal, porque puede entenderla y interpretarla de acuerdo con su experiencia de vida un niño o un joven o un adulto. Ustedes saben que nuestras experiencias en la vida también van modificando nuestras percepciones de lo que acontece. Cosa que no sucede, por ejemplo, con las grandes obras de la literatura universal, ¿no? Es decir, estas ser adultos, tener mucha experiencia para poder entender una obra, poder interpretarla y dimensionarla en toda su complejidad. En la literatura para niños y jóvenes la maravilla es que el niño la interpreta de acuerdo con sus referencias vitales, es decir, con su experiencia de vida, al igual que un adulto, y no significa de manera distinta. Uno de los motivos que me llevan a enamorarme y dedicar mi esfuerzo académico a esta área, a la literatura para niños y jóvenes, es mi experiencia que he tenido con jóvenes y con adultos trabajando libros para niños. Y cuando digo para niños, es esta parte como entrecomillada, donde hay una apreciación negativa o de menos valor. Dicen, son textos para niños, entonces no se consideran como que tan importantes. He trabajado libros para niños, con jóvenes y con adultos. Existe una explosión de emoción en las personas. Hay un texto que es uno de mis favoritos y si alguien me oye que me conoce, siempre lo recomiendo, que es Camino a Casa, de un autor que se llama Jairo Buitrago, editado por el Fondo de Cultura Económica, que además ustedes saben que este editorial tiene muchas opciones muy económicas, entonces esta cuestión del dinero también no es como un impedimento total para poder acercarnos a este tipo de literatura. Este texto, cuando lo he trabajado camino a casa, con jóvenes y con adultos, hay reacciones. Bueno, si alguien no conoce este texto, pues lloran los adultos, hay una catarsis por parte de estas personas porque ya lo pueden vincular con su experiencia vital. Sin embargo, en los niños hay una interpretación totalmente distinta, menos trágica en el sentido de que no han experimentado una pérdida que les signifique el libro. Eso es lo que yo creo que la literatura para niños y jóvenes aporta a nuestra sociedad actual. Un adulto, aunque no haya leído ningún texto por placer, teniendo 30, 40 años, si trabajamos textos para niños con ese adulto, el adulto va a encontrar, como son textos sencillos, y no es lector, no es un lector literario, es un lector funcional. Puede leer, trabaja, tiene un empleo, se comunica. Es decir, emplea la lengua y la escritura en un sentido instrumental. Pero no hay una formación literaria y no es su culpa, ni culpa de los docentes, es culpa de todo un sistema en donde no hemos trabajado la literatura desde el punto de vista de la lectura literaria justamente. Y lo trabajamos como hacía mi intervención en las anteriores cápsulas, ¿no? Entonces un adulto de 30, 40 años, aunque nunca haya leído un libro por decisión propia y diga que la lectura no es para él o para ella, si le acercamos textos para niños, los tallereamos, lo discutimos, la interpretación, ese adulto va a ir creando poco a poco ese andamiaje, si utilizamos términos de Brunner, para poco a poco ir interpretando y comprendiendo textos de mayor complejidad, pero debe de empezar así como que si fuera un niño. Entonces, la literatura para niñas, niños y jóvenes es la ruta para formar lectores, aunque sean adultos, aunque sean jóvenes. Y de repente, pues hay algunos jóvenes o adultos que menosprecian este tipo de literatura y dicen, son textos para niños, bla, bla, bla. Una vez que los conocen, ya no se pueden salir de este mundo. Yo llevé a cabo experiencias en centros universitarios, por ejemplo, en Cuballes, en donde trabajé este tipo de libros con universitarios, y después parte de la práctica era que se llevaran estos libros con sus familias para que compartieran esa belleza y esa magia de ese libro, de la historia que presentaba ese libro. De esta manera, el joven universitario puede ir impactando, o el adulto con el que se trabaja en estos libros puede ir impactando en círculos concéntricos cada vez más grandes, y de esta manera, a lo mejor, después de este libro no van a leer El Quijote, pero ya van a tener en su haber haber leído un libro por decisión propia. Un libro que se puede leer en 10 minutos, que son 16 cuartillas normalmente. Un libro, algún 16 cuartillas, que se puede leer en 5 o 10 minutos, pero lo importante no es la extensión ni lo que tardas en leer, es el impacto que causa esa historia en el ser humano. Si esa historia impacta en un adulto de 30, 40 años, a lo mejor es la puerta que le va a abrir el camino a otro libro, quizás también para niños, que del mismo autor, una temática parecida, y poco a poco él puede comentar ese libro con otra persona y de esa manera ir creando referentes culturales, literarios, entre miembros de la familia, entre papá y mamá, entre hermanos, entre vecinos, entre primos. Es decir, ir creando esta dinámica de hablar sobre un libro, pero un libro que me gustó. No en el sentido de estar círculos literarios de vamos a hablar sobre la feria o vamos a hablar sobre Alfonso Reyes, ¿no? Que requieren una habilitación lectora mayor. Me gusta este libro, me gusta Camino a Casa, me gusta El Corazón y la Botella de otro autor que se llama Oliver Jeffers, que también es mis favoritos. Hay que hablar de Selma, que es un texto de Jutta Bauer, también editado por el Fondo de Cultura Económica, que es un texto súper lindo, que parte de una pregunta que es, ¿qué es la felicidad? Y si ustedes quieren contestar esta pregunta, que es la felicidad, estoy segura que no lo van a poder responder. Ah, pues es texto. Selma lo responde de una forma tan bella, tan sencilla, pero a su vez de una complejidad enorme. Textos como La Mosca de Gusti, textos de Anthony Brown, la serie de Anthony Brown, de Willy, de Mi Mamá, textos que presentan conceptos literarios como En el Bosque, que habla sobre la intertextualidad sin utilizar el concepto, sino aplicando el concepto mismo literario. Y esos son los tipos de libros que van creando una estructura literaria al interior del individuo, al interior del ser humano. Es decir, están presentando complejidad literaria sin entrar en discusiones teóricas, sin entrar con una extensión de complejidad mayor, pero van educando literariamente al individuo. Y fíjate que no dije estudiante, porque esta propuesta puede aplicar para grupos no escolarizados, para adultos, para cualquier otro grupo de personas en donde se trabaje esta propuesta, va a tener impacto no solamente en la persona participante, sino en los círculos familiares y de amistad de ese individuo.
Maestra, pues muchas gracias por esta conversación que ha sostenido puntualmente con la audiencia del Garabato Arte y Cultura de México. Consideraciones bastante interesantes, reflexivas y, por supuesto, de exhorto para toda nuestra audiencia. Quizá no somos lectoras o lectores porque no hemos encontrado el libro indicado y posiblemente, como decía usted, la literatura infantil sea esa puerta. ¿Dónde podemos obtener este libro? Sabemos que ya nos decía usted que está al alcance de todos. Si nos comparte, por supuesto, también este link. Y no sé si usted desea agregar algo más. Si no, nuevamente reiterarle el agradecimiento a este espacio dedicado al arte y a la cultura de México.
Quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación y por el espacio, la apertura para hablar sobre este tema, y también me gustaría dejarles a su disposición mi correo electrónico por si alguien quisiera profundizar, si alguien tuviera alguna duda de algún libro o de dónde descargar. Mi correo electrónico es orozcotere@gmail.com. Lo doy como el más sencillo, no el institucional, que es más complicado. Ahí yo soy a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración que quieran hacer. Y el link de descarga, tendrían que entrar a la página del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que es el CUCH. Ahí hay un apartado de publicaciones y dentro de publicaciones un link a kiosco, que es un área en donde se pueden descargar los libros. Pero si se les complicara, me pueden mandar un correo y yo les comparto directamente el link de descarga de este libro, que aglutina la reflexión de 4 investigadores de la literatura infantil y juvenil y una introducción mía en donde hago esta presentación del panorama de la literatura para niñas, niños y jóvenes.
Es así como llegamos al final de esta emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Agradecemos su sintonía y, como todas las semanas, los invitamos a que nos acompañe en la retransmisión los miércoles a las 12 de la noche y los domingos a las 12 del día. Además, esperamos escucharle y saber que usted también nos escucha la próxima semana con una nueva emisión. Martes 6 de la tarde, Lupita Arceo los espera en El Garabato, Arte y Cultura de México.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.